bienvenidos al episodio 30 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a hablar de flujos en BIM 360. Sí, retomamos la serie de episodios sobre BIM 360. Si acabas de descubrir este podcast hace uno o dos episodios, te recomiendo que antes de escuchar este, escuches el episodio 6, en el que explico qué es BIM 360, y el episodio 19, en el que hablamos concretamente de BIM 360 Docs. Dejo los enlaces de ambos en las notas del programa. Y hoy vamos a continuar con herramientas de BIM 360 Docs, pero concretamente las 5 herramientas que tiene BIM 360 Docs para lo que no es gestión pura y dura de carpetas y archivos, sino herramientas más enfocadas a la comunicación, a la revisión, flujos de aprobación y demás. Así que empezamos por la primera de estas 5 herramientas, que es la herramienta de conjuntos. Por explicarlo de forma rápida, los conjuntos consisten en ponerle una etiqueta, entre comillas, a una versión concreta de un archivo. Cuando digo etiqueta, me refiero a lo que hacemos, por ejemplo, en Gmail con los correos. Estas etiquetas hay que crearlas previamente, las crea el administrador del proyecto, y lo único que tiene que hacer es definir un nombre y, opcionalmente, si quiere, también añadir una fecha de publicación. Luego, en la estructura de carpetas normal, puedo ir archivo por archivo o seleccionando muchos archivos de golpe y ponerles este conjunto. Y luego, si quiero, justo encima de todo el árbol de carpetas que tengo en BIM 360, tengo un icono que se llama conjuntos, en el que si pincho ya no vería los archivos organizados por carpetas, sino que vería los archivos organizados por conjuntos. De tal forma que si yo tengo 10 archivos repartidos por muchas carpetas, pero todos esos 10 archivos juntos, 3 archivos de Revit, 2 archivos de AutoCAD, 4 archivos de Excel, conforman todos ellos lo que se llamaría el proyecto básico, por poner un ejemplo. Si a todos les he puesto el conjunto proyecto básico, podría ir a esta pestaña de conjuntos, elegir proyecto básico y vería todos los archivos juntos, no cada uno en su carpeta. ¿Cuál es el problema de esta herramienta? Que solo permite poner un conjunto a cada archivo, o siendo rigurosos, un conjunto a cada versión de un archivo. Entonces se pierde un poco la funcionalidad de etiqueta generalista que estamos acostumbrados a usar en otro software como el que comentaba antes de Gmail, pero esto es porque esta herramienta está pensada como por organizar los archivos por entrega. Por eso solo te permite asignarle una entrega, entre comillas, a cada archivo. Entonces, en un proyecto con muchas entregas parciales puede ser útil esto de tener creados unos conjuntos e írselos asignando a los archivos que voy subiendo. Pero en general no es una herramienta muy usada y las personas preferimos seguir poniendo todos los archivos de una entrega en la misma carpeta. Podría darse el caso de que tengo una estructura de carpetas muy compleja porque hay muchas empresas diferentes y cada una, por temas de permiso, sube su parte del proyecto a una carpeta diferente. Y con esto de los conjuntos, pues alguien que tenga que tener una visión más general del proyecto podría verlos todos juntos. Pero como digo, no es una herramienta muy usada. Seguramente, si nos permitiera poner más de un conjunto, más de una de estas etiquetas a cada archivo, muchos usuarios nos animaríamos a usar esta herramienta de conjuntos para organizar nuestros archivos por etiquetas y encontrarlos mejor. Pero de esta ampliación de varias etiquetas, varios conjuntos, no hay nada en el roadmap todavía. Pasamos a la segunda herramienta que les quería comentar hoy, que se llama Transmisiones. Transmisiones posiblemente sea la herramienta más sencilla de todas las que vamos a comentar hoy, y es que no hay que configurar, ni crear, ni nombrar nada. Simplemente en nuestra estructura de carpetas normal seleccionamos uno o varios archivos y le damos al botón de crear informe de transmisión. Sí que es verdad que en ese momento se abre una ventana en la que tienes que escribir un nombre, tienes que elegir los destinatarios y opcionalmente, si quieres, escribes un mensaje. Y cuando le das a aceptar, ¿qué pasa? Pues simplemente que le llega un aviso de email a todos los destinatarios que tú hayas puesto con el mensaje opcional que hayas escrito y debajo un enlace a esa transmisión dentro de BIM 360. Cuando le dan desde el email a ese enlace, se les abre BIM 360, van a la pestaña de transmisiones donde van a ver todas las transmisiones que se le han asignado a esos destinatarios. Y ahí puedes ver los archivos directamente sin tener que ir a buscarlos a la carpeta correspondiente o descargarlos todos juntos en formato zip. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues simplemente es como una forma de avisar que ciertos archivos ya están disponibles en la carpeta correspondiente. Imagínense que soy arquitecto y tengo una reunión con el cliente mañana y el infografista se ha retrasado con las infografías porque eran más complejas de lo que pensábamos y estoy pendiente de que me lleguen esas infografías para poder presentárselas al cliente en la reunión. En vez de estar llamando por teléfono al infografista, mandándole WhatsApps o enviándoles correos electrónicos cada media hora preguntándole que cómo va, o por contra, revisando constantemente el correo electrónico a ver si me ha enviado el mensaje diciéndome que ya ha colocado las infografías en la carpeta tal, simplemente acordamos que cuando suba las infografías me mande una transmisión. Esa transmisión me llegará por email, también la tendré en BIM 360 y podré ver todas las imágenes que me ha enviado directamente sin ni siquiera tener que ir a buscarlas a la carpeta, sino que en la pestaña de transmisiones ya las tendré todas juntas. Así que eso es como un sustituto del email para cuando quiero avisar de que ciertos archivos ya están. También es verdad que se puede utilizar como un control de quién ha visto ciertos archivos, porque aunque yo tengo un registro de todo lo que pasa en BIM 360 que puedo consultar si soy administrador de proyectos, si yo quiero que alguien vea algo y que se dé por enterado, puedo coger todos los archivos que quiero que vea, enviárselos en una transmisión y en ese registro que solo los administradores pueden ver, también saldría que fulanito de tal a las 14:27 ha visto la transmisión 1. No es una información que pueda haber en la propia transmisión, porque es, digamos, una información privada solo para el administrador de proyectos, pero las transmisiones son una forma de tener más localizado qué ha visto y qué no ha visto en este registro de actividad que tiene el administrador de proyectos. Sí que es verdad que ahora mismo tiene una limitación y es que solo permite crear transmisiones de archivos que estén en la misma carpeta. Y cuando digo la misma carpeta me refiero a solo esa carpeta, ni siquiera subcarpetas que hay adentro. Con lo cual esto nos limita un poco si quiero enviar archivos variados. Porque si quiero enviar archivos que están en dos carpetas distintas, me obliga a crear dos transmisiones seguidas. Yo personalmente es una herramienta que tampoco uso mucho y creo que se le podría dar un uso más interesante si le añadiesen algunas funcionalidades tipo apertura de sobres, por decirlo así. Por ejemplo, que al que envía la transmisión le llegase una notificación cuando el destinatario lo haya abierto, el momento de la apertura quedase registrado de forma pública y no solo para el administrador de proyecto y demás. Entonces, bueno, una herramienta con potencial, pero también poco usada. Y ahora ya empezamos con las herramientas que sí que se usan mucho y que sí que mejoran bastante la productividad en el día a día de los usuarios de BIM 360. Por un lado tenemos marcas de revisión. Esta posiblemente sea la herramienta más tradicional, la que nos resulte más familiar a todos, porque llevamos toda la vida haciendo nubecitas de colores, primero en papel con un rotulador, luego en AutoCAD, luego en Revit, en Navisworks también, y en BIM 360 no iba a ser diferente. Es una herramienta que nos permite hacer dibujos dentro del visor online, puedo hacerlas en cualquier documento que haya abierto con el visor online de BIM 360, es decir, no puedo usarla en documentos de Office, ni tampoco puedo usarla si estoy abriendo un PDF normal de tipo texto, y la verdad es que es un editor muy potente porque me permite hacer líneas, me permite hacer flechas, polilíneas, textos en varios tamaños, me permite por supuesto dibujar nubes, pero también pues rectángulos, círculos, todo tipo de formas. Luego también, muy interesante, estas formas que he dibujado, que son digamos una región cerrada, me permite rellenarlas con un color y que ese color sea opaco o con cierto nivel de transparencia, me permite dibujar cotas y además todo lo anterior le puedo poner varios colores. Cuando ya he dibujado todo lo que quería dibujar en ese plano para explicar que quiero que muevan esa puerta o que esta tubería está mal o lo que sea, le doy al botón de crear marca de revisión y me pregunta si quiero que esa marca sea privada, es decir, que solo la pueda ver yo, el usuario que la ha creado, o que sea pública, es decir, que puedan verla todos los usuarios que tengan acceso a la carpeta en la que está ese archivo. Además, cuando entro en el visor online, siempre tengo en el lateral izquierdo un botoncito que me permite ver un listado con todas las marcas de revisión propias y con todas las marcas de revisión de otros que sean públicas, para, haciendo clic, me lleva directamente a esa vista, algo parecido a lo que hace Navisworks. Luego tenemos otra herramienta que es muy parecida a esta, se solapa un poco en funcionalidades, que es la herramienta Incidencia. En este caso es una herramienta que no nos permite hacer ningún dibujo, porque lo único que nos permite hacer es pinchar como si fuera una chincheta en la parte del dibujo en la que hemos detectado esa incidencia, y se nos abre una ventana con un mini cuestionario con una serie de preguntas. Primero nos pregunta qué tipo de incidencia es para tenerla clasificada, Es decir, es una incidencia de diseño y dentro de diseño es una incidencia que tenga que ver con la arquitectura, es una incidencia que tenga que ver con normativa, es una incidencia de coordinación por temas de detección de interferencias, ¿no? Podemos clasificar todo esto que luego cuando tenga 1000 incidencias puedo hacer estadísticas y resúmenes de qué tipos de incidencias he tenido más en este proyecto y demás. Luego me pregunta un nombre para esa incidencia y un estado para la incidencia, que la incidencia puede ser borrador, por si no la quiero terminar ahora, abierta, respondida, en disputa, lista para inspeccionar y un montón de estados que evidentemente cuando la estoy creando normalmente se ponemos siempre el estado abierta. Y esos serían los campos obligatorios. Pero luego puedo seguir rellenando otros campos que vienen con BIM 360, incluso unos campos extra que yo puedo añadir, porque en la configuración de BIM 360 yo puedo crear más campos. También es verdad que puedo incluso personalizar los tipos de incidencia. ¿Qué más campos hay? Pues descripción, fecha límite para resolver la incidencia, responsable que tiene que resolver esa incidencia y darle una respuesta a lo que se está planteando en ella, detalles sobre la ubicación de esa incidencia y todas las demás que yo quiera poner. Además, si estoy usando esta herramienta desde el móvil, porque estoy en una visita de obra y detecto algo que está mal en el falso techo o en la armadura antes de que hormigonen, lo que sea, las fotos que saque con el móvil las puedo adjuntar sobre la marcha a la incidencia. Si estoy creando una incidencia en el ordenador, puedo adjuntar fotos, pero que evidentemente haya sacado previamente. Entonces yo le doy al botón de crear, se crea la incidencia, en el visor se ve simplemente como un circulito amarillo y si se la he asignado a alguien, además le llega un email avisándole que tiene una incidencia pendiente de responder. ¿Ventajas sobre las marcas de revisión? Que esa incidencia yo puedo configurarla para que no la vea todo el mundo, es decir, las incidencias no son privadas o públicas, sino que puedo configurarlas para que ciertos usuarios puedan verlas todas, ciertos usuarios solo puedan ver las que le han asignado como responsable para resolverla y además incluso puedo configurar que ciertos usuarios no puedan crear incidencias sino solamente responderla. Además, otra ventaja que tiene sobre marcas de revisión es que no tengo que ir archivo por archivo viendo ese listado de marcas de revisión, sino que en la interfaz principal de BIM 360, arriba donde están todas las pestañas, tengo una pestaña que se llama incidencias donde puedo ver todas las incidencias del proyecto. Bueno, puedo ver todas las incidencias del proyecto si tengo permisos para verlas todas. Y ahí directamente podría consultarlas. Además, cuando me meto en una incidencia que ya está creada, sea a través de un plano o sea en este listado de incidencias, aparte de toda la información que evidentemente he rellenado al crearla, tengo un chat interno para que todos los usuarios que tienen acceso puedan hablar, comentar, dar respuesta a esa incidencia y una zona donde se pueden ir adjuntando archivos como estas fotos que comentaba antes directamente desde el móvil. Finalmente, esta herramienta de incidencias, lo ideal que queremos todos que pase ya es que las pudiera consultar directamente en Navisworks o directamente en Revit. Al parecer, en Navisworks está a punto de salir, si no ha salido ya en el momento de grabar este podcast, es decir, que yo en Navisworks, sin tener que ir a mirar nada a BIM 360, pueda ver directamente las incidencias creadas en la plataforma. En el caso de Revit, todavía parece que va a faltar algo más. La respuesta oficial de Autodesk hoy en día para poder tener las incidencias directamente en Revit es que nos descarguemos esas incidencias en formato BCF, BIM Collaboration Format, que es un estándar abierto para todo el tema de este de incidencias. Nos descarguemos eso, que BIM 360 lo permite con un plugin, y ese archivo BCF lo abramos en Revit con programas como BIM Collab. Pero una de las funcionalidades más esperadas por toda la comunidad que usa BIM 360 y por mí en particular es que Autodesk saque su propio BIM Collab, por decirlo así, ya integrado con Revit y que tenga conexión directa con BIM 360. Para que mientras un modelador está con Revit, le vayan llegando esas incidencias y las pueda ver en tiempo real. Y claro, antes de ver la última herramienta, aquí nos preguntamos, bueno, Iván, y entonces, marcas de revisión, incidencias, son muy parecidas, las dos son para indicar que algo está mal o que hay un problema o que hay que cambiar algo. ¿Cuándo usamos cada una? ¿Cuál es mejor? Pues bueno, la realidad es que las marcas de revisión, al ser solamente públicas o privadas y no tener una zona centralizada donde poder verlas todas y demás, quedan un poco relegadas a usarlas para notas privadas de que estás revisando algo y no te quieres olvidar, para comentar cosas con compañeros del mismo equipo, es decir, oye, dentro de esta carpeta tenemos acceso a todo el estudio de arquitectura, pero solamente nosotros, pues dentro de esta carpeta nosotros nos hacemos marcas de revisión, nosotros nos sacamos los colores, por decirlo así, pero en confianza, sin que lo vea un externo. También es verdad que si estás en un entorno colaborativo en mayúscula y no hay problemas de falta de confianza, lo ideal es que todos los agentes viesen todos los problemas del proyecto. Y en ese caso, yo usaría las marcas de revisión para problemitas y cosas del día a día y dejaría incidencias para los problemas gordos. Si no, intentaría usar siempre incidencias. Las incidencias son mucho más potentes, tienen mucha más trazabilidad, permiten más opciones, tienen el chat interno, todas estas cosas. El único punto negativo de las incidencias por el cual a veces sigo usando marcas de revisión es que las incidencias no me dejan garabatear, no me dejan pintar una nube, no me dejan señalar algo con una flecha, no me dejan poner el típico comentario de esto, moverlo aquí. Pero de resto, incidencias es una herramienta mucho más potente y que además es transversal a toda la plataforma BIM 360, es decir, estamos hablando de funcionalidades de BIM 360 Docs, pero si yo estuviese en BIM 360 Model Coordination y encontrase una interferencia, esa interferencia se convertiría en una incidencia de estas que estamos hablando. Si estoy haciendo un checklist de obra con el módulo de BIM 360 Build y en ese checklist una de las respuestas es algo negativo, se generaría una incidencia de estas mismas que estamos hablando. Porque una cosa que no le he dicho de las incidencias es que no hace falta estar en un plano para hacer clic en el plano con el circulito y crear una incidencia. Yo puedo crear incidencias que no estén asociadas a ningún documento. Simplemente me voy a la pestaña incidencias o en el móvil le digo nueva incidencia y podría crear una incidencia y en todo caso si quiero asociar uno o varios documentos a posteriori. ¿Qué sería lo ideal? Pues que la herramienta incidencias me permitiese hacer garabatos. ¿Cómo lo soluciono hoy en día? Bueno, me hago una marca de revisión privada en la que dibujo lo que yo quiera. De esa marca de revisión privada hago una captura de pantalla y esa captura de pantalla la subo como imagen a la incidencia. Son tres pasos en vez de uno, pero es la mejor forma de tener las funcionalidades de cada herramienta. Y con esto nos vamos a la última de las herramientas que tiene BIM 360 Docs en temas más de flujos, en temas más de comunicación, que es la herramienta de flujos de aprobación, o como la han llamado en la interfaz, revisiones. Los primeros pasos son muy parecidos a los que ya comentamos de transmisiones, es decir, una persona selecciona una serie de archivos y se los envía a uno o varios destinatarios, pero a diferencia de la anterior herramienta, en esta ocasión los destinatarios tienen que revisar los archivos que se le han enviado, opcionalmente crear marcas de revisión o incluso añadir comentarios a esos archivos. En esta herramienta no se pueden usar las incidencias. Y finalmente darle al botón de aprobar o rechazar. Luego, ese estado de aprobado o rechazado aparece como un icono en la estructura de carpetas al lado de cada archivo para saber si ese archivo ha sido aprobado o no. Esta herramienta, la de revisiones, es posiblemente la que más configuración lleve, ya que los flujos de aprobación los tenemos que configurar previamente. Tenemos que configurar si queremos que haya un revisor o que haya varios revisores, si queremos que esos revisores vayan de uno en uno por fases o que todos revisen al mismo tiempo. Tenemos que configurar quién puede crear, quién puede iniciar una revisión, pero también quién puede revisar en cada uno de los pasos, si hemos creado varios pasos. Podemos configurar cuántos usuarios como mínimo han tenido que revisar los archivos en ese paso para que se dé posibilidad de pasar al siguiente paso de revisión. Y finalmente también podemos elegir que el iniciador, el que crea la revisión en primer lugar, pueda decidir que si los documentos se aprueban, se copien automáticamente a una carpeta que él decida. Así que como vemos, esta es una de las herramientas más potentes, una de las herramientas más configurables, y esta herramienta, junto con incidencias y con marcas de revisión, es una de las más usadas en según qué proyectos. Así que para terminar y en resumen, tenemos por un lado conjuntos y transmisiones, que son buenas ideas, pero todavía le falta algo de desarrollo para ser útiles, el tema de las etiquetas y el tema de los avisos de llegada de archivos, por decirlo así. Luego tenemos las marcas, que son esas nubes, y las incidencias, que podríamos decir que prácticamente sustituyen al email, pero es muy importante decidir para qué y cómo vamos a usar cada una de ellas y configurar muy bien los permisos y tener claro quién va a poder ver una marca cuando yo la dibuje. Y finalmente los flujos de aprobación, que son muy útiles y configurables, pero sinceramente en proyectos pequeños, en mi opinión, solo añaden burocracia, ya que si somos dos personas o tres personas o cinco personas, estar seleccionando un montón de archivos, elegir uno de los tipos de flujos de aprobación, enviárselos, que la otra persona revise, le dé al botón de aprobar para que al final ese icono le aparezca un tick verde de aprobado al lado. Igual, como digo, si es un proyecto pequeño, nos merece más la pena tener la típica carpeta de compartido y la típica carpeta de publicado, siguiendo el estándar británico, que las personas que tengan que revisar sepan que lo que está en la carpeta compartido es lo que hay que revisar, que lo revisen, si encuentran fallos, le hagan marcas e incidencias en esa misma carpeta, y que cuando se suba de versión y esas marcas y esas incidencias se hayan resuelto, ellos mismos copien de forma manual los archivos de una carpeta a la otra. Pero como digo, depende del tipo de proyecto, del tamaño de proyecto y de la cantidad de personas que vayan a intervenir en las revisiones y en las aprobaciones. Y esto es todo lo que les quería contar hoy sobre estas herramientas que se nos habían quedado en el tintero en el último programa de BIM 360 Docs. Con lo que hemos visto hoy, más los otros episodios, ya hemos hecho un repaso completo a todas las funcionalidades de BIM 360 Docs que tienen en la actualidad, a julio-agosto de 2019. Y ahora ya lo que me queda en futuros episodios es empezar a contarles cosas de los otros módulos de BIM 360 que, digamos, no son ya el gestor documental, sino que son pues la colaboración en la nube, la detección de interferencias, checklist en obra y demás. Pero eso ya en otro episodio. Así que nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz verano!